Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Bueno, vamos a hablar de esta obra Cassandra, que trae a la Atenas actual a la troyana mítica Cassandra, hija de Hécuba y Príamo, hermana de Paris y de Héctor, esta sacerdotisa de Apolo que primero recibe de Apolo el don de la profecía y después cuando lo rechaza, le intenta violar y ella lo rechaza, es condenada a no ser creída por nadie, ¿no? Esta mujer que predijo la guerra de Troya, entre otras cosas, ¿no? Y esta Cassandra de hoy es una mujer trans, migrante, que sobrevive ejerciendo la prostitución en un ambiente turístico, hablando un inglés muy chapucero, en este texto que Sergio Blanco escribió hace 15 años para que lo interprete su hermana Roxana, y que hoy Roxana Blanco dirige justamente a nuestra Cassandra Soledad Frugone, que se presenta en la sala Zabala Muniz. Yo quiero aclarar que no vi la apuesta de la Zabala Muniz, vi la apuesta del bar de Giot Bar, que es un bar de cruising. Uh-huh.
Es un bar para personas homosexuales.
Es un bar, sí, es enfocado al público LGBTQ+, que el cruising quiere decir que, bueno, está enfocado a que los asistentes pueden socializar e incluso tener encuentros sexuales dentro del bar.
Ajá.
Y ahora se presenta la sala Zabala Muniz, que me imagino que debe haber algún cambio ahí en
sí,
escena.
Sí, mesas y eso, porque la obra está especificado que tiene que ser en un escenario tipo bar, digamos,
exacto,
en un bar.
Bueno,
así
vamos
que hay
a
mesas en la Zabala.
Vamos a recibir a Soledad Frugone y hablar un poco, bueno, de este desafío que sé que le costó mucho aceptar y decir que sí. Parece que Sergio Blanco estuvo bastante insistente con el asunto hasta que lo logró convencer, y me parece que tenía razón Sergio Blanco. Era la Cassandra ideal para esta muestra. Bueno,
aunque le costó, teniendo a Roxana Blanco como,
claro,
como digamos, vara alta,
claro,
según ella, pero
sí,
bueno,
sí,
parece que aceptó cuando le dijeron que era Roxana la que le iba a dirigir.
Era como un pase, ¿no?
Seguro,
pase
está bien.
Soledad, bienvenida, gracias por atendernos.
Muy bien, gracias a ustedes por llamarme, por convocarme y por hablar tan divinamente.
Bueno, Sergio Blanco te insistió muchísimo para que fueras esta nueva Cassandra.
Sí.
¿Cuáles eran tus bemoles para aceptar? ¿Qué argumentos te dio él para convencerte de que vos eras la indicada?
Bueno, yo venía trabajando con Sergio en el Bramido de Düsseldorf primero y después en tierra.
Sí.
Nos llevamos muy, muy bien en el trabajo, realmente. Nos admiramos, nos queremos y trabajamos muy bien, nos entendemos muy bien en el trabajo. Entonces, en un momento me vino a ver a la reina de la belleza de Linnean, y cuando salió me dijo, vos tenés que hacer Cassandra. Y le dije, no, pero no te animás, es que ya lo hizo Roxana, y la gente se acuerda de la maravilla que hizo Roxana, lo tiene muy presente todavía, no me animo, pero dale, busquemos a algún director, hay una directora. No, hasta que se le ocurrió, no sé si a él o a los dos, que la dirección la hiciera Roxana, y ahí sí fue que acepté. Me pareció algo hermoso hacer como ese pase de mando, o sea, que ella fuera la que me estuviera dirigiendo, me estuviera moldeando, me estuviera enfocando en ese trabajo. porque si no iba a ser muy muy difícil para mí ponerme como en ese lugar de hacer algo que ya había hecho una grande. No me encontraba, pero esta creo que fue una idea brillante de que fuera Roxana la directora, conociendo tanto el trabajo, tanto el texto, que además fue escrito para que lo interpretara ella, o sea que lo tiene en su cuerpo, además de su en su mente, está en todo su ser. Así que fue para mí, y creo que el resultado también lo muestra, que no había otra dirección posible que la de Roxana.
Pues lo que te dio permiso, digamos, lo que te habilitó a aceptar.
Totalmente. Si no hubiera sido muy difícil.
Claro. La obra va y viene de la historia original, del mito original, a la historia de esta Cassandra de hoy. Y hay una reivindicación de la figura de Cassandra como protagonista. Este es un unipersonal. Está solo Cassandra en escena y es la mujer a la que nadie creyó, a la que nadie escuchó, que está ahora monopolizando la escena, ya no para ser interpelada, sino para interpelar, ¿no? Y en ese sentido hay mucha interpelación a lo que está viviendo esa Cassandra, pero también al mito clásico, ¿no? En un momento ya dice, nadie escribió sobre mí, ¿no? Escribieron sobre Antígona, sí, sobre Electra, sobre Medea, pero sobre mí nadie escribió, ¿no?
Solo un personaje pequeño y loco, una mujer loca en un papel chiquito. Nadie escribe la tragedia de Cassandra, dicen.
Claro.
Es muy fuerte eso. Y es muy fuerte como además esta cuestión de que no se le creyera, también es un símbolo, ¿no? A nosotras, a las mujeres, se nos sigue sin creer hoy en día, tantísimos años después de esta Cassandra. Es algo que podemos seguir diciendo y de lo que podemos y debemos seguir hablando.
Es impresionante lo actual que es
totalmente
la historia, ¿no? Esa cosa de nos tratan de histéricas, nos tratan de locas,
claro.
No nos creen, aunque nos violentan, pero a la vez no nos creen.
No nos creen y somos tomadas como un botín también de guerra. Todavía, al día de hoy, también somos, nuestro cuerpo es un botín. Como Agamenón la toma y se la lleva como un premio, sigue pasando eso, ¿no?
En esta Cassandra, además, como que se redobla la apuesta de la vulnerabilidad, ¿no? Esta Cassandra está muy vulnerada, no solo por lo que hace o la actividad que tiene que hacer, sino también por lo que es, ¿no? Mujer, trans, migrante. Es como la Cassandra del siglo XXI, el sumum de la vulnerabilidad tiene que tener esos condimentos, ¿no?
Sí, totalmente, el estar siempre en todos los márgenes, ¿no? Estar como por fuera de todo. Incluso lo del idioma es un hallazgo, algo muy muy pensado por Sergio también, que solo se puede hacer en inglés, en ese inglés muy básico, muy chapoteado, que es a lo que ella manotea como para poder comunicarse en fuera de su país, fuera de su lengua, fuera de las reglas de esa sociedad. Está como en todos los márgenes. Por eso también se hizo la primera vez de esta temporada, y bueno, las temporadas que había hecho Roxana, en bares, ¿no?
Claro.
También, y bares que estén como en los márgenes, que no estén en el centro, ¿no?
El inglés, para decirle a la audiencia que no haya visto la obra, es como un inglés yo Tarzán tu Jane, ¿no? Una cosa muy,
sí, claro,
muy básica, muy chapucera, digamos, de alguien como que tiene las mínimas herramientas, en este caso, no sé, para comunicarse con los turistas, ¿no? Para intercambiar mercancía, digamos, con ese tipo de turista. Y yo pensaba después de, yo lo vi en el bar de Cruising, ¿no? Y pensaba cuando salí de ver la obra, ¿qué hubiera pasado si esta obra estaba actuada como una mujer trans, migrante, pero sin el inglés? Y la verdad que uno hace el ejercicio y es muy difícil pensar que iba a tener tal impacto, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental, porque te coloca vos como espectador en otro lado, también en tratar de entender, haces un esfuerzo más grande, y lo saca como de lo coloquial o de lo cotidiano que puede ser una persona hablándote como hablo yo, como te habla igual de par en par, digamos, ¿no? Es importante que sea un poco lejano que vos tengas que prestar más atención y que ella también tenga que hacer un esfuerzo muy grande para poder contarte. Claro. Y creo que tiene que ver también con la dificultad de eso, de que se escuche su historia, de poder contar su historia.
Claro. Cuando Roxana Blanco la preparó a su Cassandra, ella decía que había ido a recorrer whiskerías, a recorrer bares como del submundo. En tu caso, ¿cuáles son las herramientas que sacaste para trabajar y para moldear a tu Cassandra?
Yo creo que aposté o manoteé, digamos, lo que yo ya vengo viviendo, lo que yo ya vengo conociendo, como de los migrantes que tengo cerca, de los bares de periferia, de los barrios de periferia donde yo me crié, como desde ahí, de esa pobreza, de esa necesidad de llegar a algo y la dificultad para llegar, del rechazo que yo ya tenía como en mi historia, en el lugar donde crecí, los bares que fui también después, de más joven, entonces yo acumulo mucha información.
¿No habías visto la de Roxana?
No la había visto, por suerte.
Menos mal, claro, sí, porque es como un condicionante eso, ¿no? De alguna manera.
Por suerte, sí, fue como que lo fuimos haciendo. Igual Roxana dice algo muy lindo, que es que mi Cassandra camina sobre las huellas de su Cassandra. Claro. Eso fue lindo y fue lo que trabajamos también durante el proceso. No decir esto no existió, nos olvidamos de todo, porque ella también la tiene muy presente, supuesta. Entonces, aprovechar todo eso, agarrar esa base que nos sirviera también.
Claro. Hablando de la apuesta del bar de Cruising, ahora están en la Zabala Muniz. ¿Cómo cambia tu trabajo en escena, cuando te desplazabas, por ejemplo, cuando estás en un bar, que además era un bar con bastantes recovecos, no recuerdo, a una sala que, bueno, es una sala, ¿no?, de teatro, dicha así, pronta para actuar.
Claro, en el bar había mucha más cercanía, y además tenía toda esa magia, ese clima de bar. Naturalmente, entonces incluso la gente tomaba algo, comía, ya había como mucha cosa que estaba dada, y en la sala estaba esa otra situación que es, bueno, nosotros vamos a tener que darle eso, nosotras, porque somos un equipo de mujeres, sí. Vamos a tener que poder encontrar eso, y la verdad es que era como medio, me asustó un poco al principio, dije, esa sala tan, y con las gradas hacia arriba, ¿no?, que me va a ser un mensaje, fue de poner mesas y sillas en el escenario, para poder estar cerca, aunque sea de un grupo de gente, y que, bueno, los que están en las gradas no estuviese tan lejos tampoco.
Claro, porque una de las cosas más interesantes de tu Cassandra es cómo te desplazás entre el público, y me llamó mucho la atención también que estás todo el tiempo mirándonos a los ojos, a los espectadores.
Sí, es que los necesita el personaje, ¿no? No es un monólogo de cuarta pared, necesita que estén ahí escuchándola, necesitas esta comunicación de uno al otro. Es una persona contándole a otra persona o a otras personas, a sus amigos, ¿no? Entonces necesitas mirarlos, necesitas que estén cerca, por eso era como un desafío más grande. Claro. Pero la verdad es que la sala me está permitiendo a mí poder estar cerca y a la vez poder hacer un poco más grande, porque no te olvides que esta apuesta tiene también lo contemporáneo y lo trágico.
Sí, claro. Sí,
un poco de teatro trágico, el teatro contemporáneo, claro. De estar cerca, mirando a los ojos, hablando directamente, y también algo de teatro griego, ¿viste? En lo gestual. Claro. Y esta sala nos lo permite mucho más.
Claro.
Imagino que esa disposición de las mesas, ese dispositivo que eligen para simular el bar, ya que está además escrito en el texto que debe ser esa la escenografía, sirve, cuando estás sola en el escenario, sirve como apoyo actoral, ¿no? Como, digamos, cualquier objeto que hay en un escenario que apoya al actor. ¿Cómo te funciona eso en la sala?
Muy bien, la verdad me funciona muy bien, porque me coloca a mí en ese lugar, ¿viste? No es solamente escenografía, es realmente estamos sentados, están sentados, con música, con una pantalla, con una bola de espejos, están con velitas en las mesas. Estamos en ese bar, hicimos toda esa sensación y estamos cerca, seguimos estando ahí. Entonces también me permite poder manejarme y que el público esté ahí, lo esté mirando y se esté entregando. Se divierten, se la pasan bien, se relajan, se emocionan, se conmueven y se vinculan. Y algo que sucede en esta obra es que se rompe finalmente con la maldición y le creen a Cassandra. Eso nos encanta de esta obra.
Es un trabajo que hace más vulnerable a Cassandra. Yo pienso, eso de estar entre el público, mirando a los ojos, con poca ropa, poniendo mucho el cuerpo, ¿no? Porque esta Cassandra pone muchísimo el cuerpo, me parece que redobla la apuesta de la vulnerabilidad del personaje.
Totalmente, porque estás muy expuesta. Es eso, también me sucede a mí como actriz, que estoy súper expuesta, entonces me coloca enseguida en esa situación. Ayuda muchísimo que estemos tan cerca. Y además para la comunicación, para la comprensión también de ese inglés, de esta necesidad de comunicarse y que le cueste mucho poder decir las palabras justas y dice lo básico, que es lo que sabe, está buenísimo que estemos ahí, que hacemos esa comunicación más directa, que de repente es de los ojos, ¿viste? Que no es solo del oído.
¿Cómo incide eso en la preparación del personaje? Porque la cercanía con el público, por ejemplo, por decir una obviedad, en el teatro circular los actores están representando una obra tradicional, pero están totalmente, lo pueden tocar al público. En una sala como la sala Solís, no. Y en un bar puede haber un unipersonal de humor donde la persona necesita interactuar con el público y de eso se sirve. En este caso no es ninguno de esos casos. Estás muy cerca, muy expuesta y a la vez trabajando un personaje de una manera diferente, supongo, a cómo lo has trabajado en otras ocasiones. ¿Cómo se trabaja eso?
No sé, para mí fue toda una experiencia nueva. La del monólogo nomás es una experiencia muy nueva para mí.
Es el primero que haces, ¿no?
Es el primero que hago. Pero en algún lugar, o en todos los lugares, agradezco que sea este tipo de cosas, que es que necesito de la gente, necesito del público. Quiero decir, no estoy sola, por eso agradezco. No es bueno, no está el público, están pero no están, ¿no? Como estos otros casos que decís de otras obras o otras disposiciones teatrales, digamos. En este los necesito y me acompañan en todo el proceso. Todo el tiempo sí hay un vínculo con la gente, aunque no sea de participación.
Entiendo,
en el caso de una comedia.
Y se debe sentir además, ¿no? La energía que te tira la persona que te está mirando ahí tan de cerca.
No, porque además Cassandra se acerca y te habla. Claro. ¿No? No es que vos tengas que responderle, pero te está hablando a vos, te mira a vos y te habla a vos, ¿no?
¿Corres el riesgo de que alguien te responda alguna vez?
Yo te respondí, Cassandra, ¿no?
Sí. Es que de hecho hay algunas preguntas que hago, muy poquitas, tres o cuatro, una a cada uno, no es a todos. Pero cuando me responden también muchas veces me emociona eso, porque me responden como desde un cariño, como que la gente se va, el público se va enamorando también de Cassandra.
Empatiza.
La va entendiendo.
Le va creyendo.
Entonces me responden con un cariño que a mí me mata, que incluso se me quiebra la voz. Y eso es hermoso, es recibir ese cariño. Están ahí metidos, están conmigo, están en ese viaje.
¿Tuviste algún trabajo especial para desdoblar a las dos Cassandras? Porque se da como muy fluidamente la Cassandra del siglo XXI con el cuento de la Cassandra de la antigua Grecia. Para nosotros los espectadores se ve que es muy fluido, casi no lo notamos, pero debe haber un trabajo atrás de eso, ¿no?
Sí, trabajamos mucho. Roxana además es muy exigente y es muy precisa en lo que quiere, y lo quiere muy preciso también. Entonces, sí, lo trabajé un montón. Ese pasaje tan veloz, además, necesita de una disponibilidad mía en escena muy grande, ¿no? Tengo que estar como muy súper atenta y dispuesta para que sea, que eso, que ni se note, que sea un fluir del teatro grande, de lo teatral, de lo trágico, a bueno, a lo contemporáneo. Eso lo trabajamos un montón mucho para que sucediera así.
Y hay cambios de registro también muy grandes, sí, ¿no? Hay partes que son muy desgarradoras, sí, que se te corre el maquillaje, que llorás, que realmente sufrís como, sí, como una tragedia griega, talmente. Ajá. Hay otros momentos que son de humor, otros momentos que son de ternura, y que ahí te exige estar cambiando el registro, ¿no?
Totalmente, sí. Pero yo creo que para mí es sencillo, no porque sea buena actriz, sino porque el texto está tan bien escrito que solo te va llevando, a mí me va llevando, como humanamente voy pasando por esos lugares, y te hace cambiar de emoción, de sensación, solo el texto, ¿no? Para mí es tremenda esta obra en ese sentido. Es un monólogo fuertísimo, durísimo, humano, y como humano también es eso, nos reímos, lloramos, hacemos un chiste, seguimos con la historia para allá, bailamos, cantamos, yo qué sé, vamos haciendo todo en sin que se tranque nada, ¿viste? Claro. Nos pasa de todo a los humanos. Y a mí me pasa de todo haciendo esto, como le pasa a Cassandra. Entonces, en ese sentido, digo que está muy bien escrito, que no hay algo que para mí sea como, esto es que pasa muchas veces, esto me cuesta, me tranca, acá hay algo que no fluye en el texto. En esta obra fluye solo, ¿no? Sergio lo escribió de una manera maravillosa.
Pero
para interpretar es increíble.
Del otro lado, la memoria emotiva, ¿no? Que vos misma dijiste, ¿no?
Sí, claro.
No es lo mismo saber lo que es pasar hambre, que no mucha gente que está arriba de las tablas puede decirlo, que no saberlo. Y en ese sentido vos decís que ese esfuerzo del que hablaban ustedes, esa emoción trabajada de esa manera, te deja herida después de cada función. Y que hay una especie de contención emocional posterior, ¿no? A mí siempre me deslumbra cómo el actor incorpora el personaje en cuanto entra al escenario. Y ese es otro misterio para mí, ¿no? Cómo salís de ese personaje tan duro cada vez, ¿no? Que te deja, como vos misma decís, herida.
Sí, hay algo divino que escuché la otra vez, que creo que era Cartoon, que lo decía, que es, por suerte existe el telón, el aplauso final, que es algo que cierra, que corta, que dice se terminó, porque si no uno seguiría con eso. Entonces, para nosotros, actores y actrices, que exista eso es un, bueno, fin, se terminó la función, ya está, porque si no creo que nos volveríamos todos locos y locas. Entonces eso ayuda muchísimo. Lo que a mí me sucede es, durante la función o durante los ensayos me pasaba mucho que, claro, además, en el momento en el que estamos, viviendo genocidio, viviendo guerras, viviendo desastres, horror, violencia, hablar de eso, con todas las imágenes que tenemos en los ojos, en nuestra memoria reciente del día, cuando hablo de eso me surge todo este dolor que tengo naturalmente como ciudadana. Entonces, tener que apretar, tener que contener eso para pasar a otro tema, cuesta un montón. Después ya lo he, por suerte, aprendido a manejarlo de otra manera también durante las funciones y los ensayos, como para poder seguir adelante. Pero
terminás muy conmovida, ¿no?
Sí.
Te vimos,
sí,
muy
porque
conmovida.
Además, a mí él me conmueve el personaje también, claro, mucho.
Bueno, viste que ese ejercicio que vos decís es un ejercicio que Daniel Day-Lewis no puede hacer, y le costado dejar la actuación, ¿no?
Sí, claro. Claro.
Es un hombre que se queda con esos personajes, es un tipo particular.
Claro.
Pero,
sí, claro.
Pero digo, es un ejercicio.
Es un ejercicio, sí, que hay que hacerlo, hay que obligarse a hacerlo también. Poder cortar, poder terminar, listo. O sea, aplauso, fin.
Sacudirse,
chao,
un poco también eso, ¿no? Sacudirse, sí, sí, la Cassandra, porque si no, no la puedes seguir haciendo, ¿no?
No, claro. No, porque hay que estar muy sano para hacer esto, dice el maestro Le Bon siempre.
Y si no, ver a Bugs Bunny. que es algo que hace Cassandra. También.
Lo de Bagdani, que nos salva.
Claro, es su figura de apego, ¿no? Entre tanto horror. A mí me llamaba mucho la atención, primero, que es muy, muy atractivo todo lo que ella hace con el tema de Bugs Bunny. Pero además pensaba en que además es una parte de la promoción de la obra, ¿no? Esa máscara de Bugs Bunny, que es en definitiva la máscara de la tragedia en este siglo, ¿no? Como fue otra máscara en la Grecia antigua.
Totalmente.
Es impresionante, ¿no?
Totalmente.
Esa imagen.
Y además leyendo en ese momento Las Troyanas, que es la voz de la actriz griega que hizo Cassandra en Grecia.
Claro.
Entonces tiene todo un elemento así de teatro griego, está todo pensado por Roxana para que sea eso, ¿no? El teatro griego contemporáneo.
Exacto. Sí.
Exactamente eso que decís.
Me pregunto qué hace Ava y Fernando en una apuesta de este tipo. Digo que con esa canción empezamos porque forma parte de la obra, ¿no?
Sí.
Y baila Cassandra, ¿no?
Ay, sí. Es gran admiradora de Ava. Sí, eso creo que tiene que ver también con, no sé, con también con el mundo LGTB.
Claro.
Dice,
claro.
Que tiene que ver con ese tipo de música, con ese tipo de desparpajo, de baile frente al espejo, de disfraz. Tiene que ver con eso.
Claro.
Y bueno, y de alegría también, porque necesitas agarrarte de alegría.
De algo, sí. Es que si no, la obra también se transformaría en algo muy, muy doloroso para ver también, ¿no?
Totalmente. Y la vida, ¿no? Quiero decir, como que este personaje y todos hacemos unas manos, agarramos cosas bellas que nos salven.
Sí, total. Bueno, este unipersonal, el primero que haces, ya tiene premio, ¿no? El premio Podestá 2025 te lo ganaste con este personaje, que me imagino que ya querés muchísimo. Me imagino. Yo decía, las últimas dos funciones, mañana y pasado, ¿hay posibilidades de volver a ver Cassandra en algún otro momento en el año?
Sí, seguramente, sí. Más cerca de fin de año, seguramente volvamos a hacer, porque nos está yendo realmente muy bien, la gente sale fascinada, nosotras estamos encantadas de hacerlo, es eso también, yo ya... adoro hacer el monólogo con el miedo que tenía al principio, ahora me encantó.
Claro.
Entonces, sí, es un personaje que no quiero soltar todavía, y como nos está yendo muy bien y son estas dos las últimas funciones, están casi agotadas, ya estamos pensando sí en hacer una temporada más.
Bien.
Cerca de fin de año.
Muy bien. Bueno, ¿y en el Galpón estás haciendo algún otro trabajo?
Sí, en el Galpón estrené el domingo pasado.
Ahí está.
Hay Algo Mejor Afuera, que es escrita y dirigida por Ana Clara Alejandrino, que es la asistente
de Cassandra. Sí, claro.
Exacto.
Claro.
Así que recién la estrené, que es una comedia absurda, nada que ver, pero la que me divierto muchísimo.
Bien.
Así
bien.
Que estoy
soltar un poquito.
Bien. Y la última, ¿La Reina de la Belleza de Lilaine volverá?
Ojalá.
Ay,
no lo sé.
Sí. Estuvimos con Miriam Gleiger la otra vez y realmente esa dupla que haces con ella es impresionante en esta obra, ¿no?
Divina, divina obra, y trabajar con Miriam es aprender sin parar, es una maravilla. Y la obra es espectacular, la dirección de Santiago, pero puede ser que vuelva, nunca lo sabemos, pero está ahí.
Bien.
Bueno.
Está ahí. La obra va 18 y 19 de junio, en principio quedan esas dos funciones a las 20:30 en la sala Zabala Muniz.
Soledad, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes y las esperamos.
Gracias.
Soledad Frugone, amigos, en Efecto Mariposa, Cassandra, el título de hoy.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.